la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento una familia con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad y amor. Mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historia sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y cal...
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia. Información para el cambio.
Bien, señores, arranca Foro 45, Información para el cambio, a través de Teleradio América, que es la plataforma de opinión más importante del país. Luis Felipe Cartagena, Teodoro Fulcar, Julio Merán, un equipo de profesionales de la comunicación que estarán durante una hora analizando los últimos acontecimientos en el plano nacional e internacional. Y el saludo para Julio Merán.
Mira, contento, Francis, amigos, hermanos, agradecido con Papá Dios, que nos permite en este mes, denominado como el mes de la familia, noviembre, y que aún vale la pena recordar que estamos en temporada ciclónica. Todavía hasta los días finales estamos en temporada ciclónica, así que contento de estar aquí bien temprano.
Teodoro Fulcar.
Bueno, primero, gracias a Dios que nos permite una vez más llegar a los de aquí y a los de allá a través de la plataforma más importante que es Teleradio América para el país y el mundo, y por supuesto, Foro 45, Información para el Cambio. Y un apunte muy importante iniciando mi comentario. Y es que felicitar a los ejecutivos de Teleradio América, porque allá, casi donde termina la patria, en el cercado, allá en la rancha, ahí se ve Teleradio América nítido. La señal llega totalmente nítida gracias a la inversión que han hecho los ejecutivos de Teleradio América para que los dominicanos de aquí y los de allá estén totalmente informados.
Luis Felipe Cartagena.
Buenos días a los televidentes de Foro 45, Teleradio América. Bueno, contento hoy sábado tempranito a llevar las informaciones del país, del mundo, y además sintiendo la visita navideña ya, sí, la noche de Navidad y toda esa alegría que representa la Navidad.
Bueno, el comentario obligado es el apagón que sufrió el país el martes, el blackout, como se dice popularmente, donde todas las plantas de energía eléctrica se desconectaron, una especie de cascada, según el informe oficial. La realidad es que se vivieron momentos de tensión en el metro de Santo Domingo, en el teleférico, el tapón a nivel de las grandes ciudades, Santiago, la capital dominicana, fue realmente infernal. Y las autoridades, en principio, lucieron un poco desconcertadas, ¿no? Pero después fue fluyendo la información, se fue normalizando el servicio, y tenemos como experiencia que tenemos que tener un protocolo para este tipo de emergencia.
Mira, yo considero, Francis, que contrario a voces que salieron inmediatamente a opinar, a cuestionar, y desde el aspecto la preservación del país y de la dominicanidad, voces inclusive desautorizadas, porque desde el momento en que usted viene a politizar una situación que lo que requiere es resolverle el problema, porque el que se quedó en ese momento en un ascensor o en un vagón de un metro no está buscando opiniones alegres, no, sino que se le resuelve el problema. Y creo, modesto y aparte, que si tú me dijeras que es alguien que está buscando por primera vez dirigir los destinos del país, que no se le pegue esa culpa o ese fly, pero personas que tuvieron antes, no es que no tengan derecho a opinar, pero como que tienen poca calidad, que gente que han estado ahí, que prometieron resolverle ese problema a la República Dominicana, y hoy son los primeros que quieren venir a politizar una situación que, reitero, no ameritaba. Y peor aún, de mi pueblo sale un señor reventando en las redes sociales un mindundi. Cuando usted reflexiona la palabra mindundi, como dicen en España, significa, como quien dice, alguien que lo pusieron ahí. Porque decir lo que dijo este señor, este diputado de Azua, que es producto del cambio climático. Yo dije, pero como Azuano, serie 10, yo me siento es avergonzado con este tipo de autoridades que están poniendo a ganar para que digan estos disparates, pues ni siquiera se ha hecho un levantamiento para ubicar cuál fue el motivo o la situación, y este alegremente viene a soltar estos disparates.
Mira, este blackout que se produjo, no queremos... bajo ningún concepto que esto se vuelva a producir, porque hay que pensar, señores, esto fue una situación tan difícil, las personas que se quedaron en ascensores, el metro, el teleférico, personas despavoridas que hoy están enfermas. Entonces, esto no es un asunto de pedir disculpas. Por ejemplo, yo digo que estas personas debieron ser... por lo menos beneficiada, los que pagaron 700 pesos, hasta 1000 pesos para poder llegar a su lugar de trabajo, los que se fueron a pies, hombres y mujeres con niños a pie, un sinnúmero de factores tan negativos. Pero tú sabes qué es lo que más me molesta. Lo que más me molesta es cómo la oposición se frota las manos con este tipo de situación. Yo siempre digo, antes de tú mandar a limpiar la casa ajena, tú tienes que limpiar la tuya. Y me refiero al expresidente Leonel Fernández. Durante su gobierno se produjeron más de 13 blackouts en el país. Entonces, esta es una situación para verificar qué está pasando con el sistema eléctrico de la República Dominicana. Y realmente, la parte que alimenta el metro de Santo Domingo, que debe estar independiente ante cualquier situación como esta, para evitar situaciones amargas como las que se produjeron en esta semana sobre el apagón nacional. Pero hay otra parte muy importante. Yo no voy a comparar que esto debe compararse con otros países. Por ejemplo, en Chile ha ocurrido en España, pero no estoy comparando. Estoy diciendo, lo que quiero llegar es y decir que en esto tienen que rodar cabezas.
No, y
aquí esto... yo no puedo acusar directamente a Francis que hay manos criminales, porque yo no tengo la información en las manos.
Claro.
Pero aquí tienen que rodar cabezas. Aquí tienen que rodar cabezas. Y toda esa persona que hoy integran el sistema eléctrico, deben ser destituidos todos. Todos de manera general. El presidente no puede casarse con nadie en este tipo de situación, porque yo también lo puedo calificar yéndome un poquito más allá. Lo califico como un golpe de Estado. Cuando tú tienes un país apagado totalmente, además de las pérdidas económicas, tú tienes que saber que hay algo dirigido que va directamente al gobierno de turno. Entonces, en esto tienen que rodar cabezas, porque aquí deben haber manos criminales, entiendo yo. Reitero, no tengo que acusar a nadie porque no tengo la información sobre esa parte, pero también pido la destitución de todas esas personas que hoy están dirigiendo el sistema eléctrico dominicano, para que situaciones como estas no se vuelvan a repetir.
Fíjense, compañero, nosotros los dominicanos ya estamos acostumbrados a tener siempre energía. Y lo que pasó justamente es alarmante porque ya tenemos una costumbre de que en la mayoría de los sectores, no solamente de la capital, sino del país, con las tres sedes, pues tengan energía. Justamente el presidente de la República, el excelentísimo Luis Abinader Corona, ha sido responsable con los temas de los apagones cuando ha sucedido, lo ha dicho. Inclusive en algunas oportunidades, cuando han existido mínimos apagones, que son averías naturales, pues también lo ha dicho. En ese sentido, no se le puede cargar el dado al presidente de la República, al gobierno, porque también hay situaciones que pasan que no dependen. Ahora sí, nosotros como Estado tenemos que tomar las previsiones, no solamente para que se continúen generando megavatios a favor de la generación nacional, porque cada día el país está creciendo, no solamente con las construcciones, las edificaciones, sino también con las industrias y otras cosas que hacen que el país crezca. Pero además debe de tomar acción con lo que son, y nosotros lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa, con lo que son los impagos de las diferentes EDES, EDESTE, EDESUR y EDENORTE. EDESTE es la empresa de distribución que más déficit tiene en el país, que más de un 33% de la facturación de energía no pagan la energía. Entonces hay que tomar carta en el asunto, porque tampoco podemos privatizar lo que es de nosotros, los dominicanos, para que venga un grupo entonces a controlar el país y a controlar decisiones de gobierno que hasta tumban gobierno con
Claro.
bajar la electricidad. También Edenorte, que es el que menos déficit tiene, perdón, el segundo que tiene menos déficit, que es un 20 y pico%, y Edesur. Aquí hay mucha gente, señores, que con irresponsabilidad se conectan de la energía eléctrica y prenden esos aires y no lo apagan. Pero además también hay técnicos con excepciones, porque hay gente seria también dentro del sistema eléctrico, que le ofrecen a la persona bajarle la luz y ese tipo de cosas. No se acepta, no acepten eso. El ciudadano no puede aceptar eso. El que paga la luz no puede ser cargado pagando más, porque eso es lo que pasa, que como hay un promedio de un 25, 20 y pico por ciento que no paga la energía en el país, en las tres sedes, entonces le cargan el que pagan, y eso no puede ser, porque nosotros pagamos la energía más cara del mundo, más cara del mundo, y eso hay que ir resolviéndolo para que esos niveles económicos le baje a la población, porque hay mucha queja en esa dirección.
El problema energético de República Dominicana data de hace muchos años, señores. Yo estoy hablando de casi desde 1960. Estoy yo viendo que el sistema eléctrico dominicano no cumple los estándares establecidos y exigidos por la sociedad dominicana. Yo recuerdo que en esos años mozos míos, todo el mundo pagaba la luz, en un recibo se pagaba la luz eléctrica, el agua y el teléfono. Y entonces, después, eso varió y eso ha traído como consecuencia que muchas personas, miles de dominicanos, no paguen el agua. Aquí
Así
hay el
es.
agua, aquí no se paga. Y tú sabes el dinero que se invierte para tú potabilizar un litro de agua.
Tampoco se paga, se paga la
Tampoco
basura
se paga la
tampoco. No
basura
se
porque
paga la
la gente
basura
cree
tampoco.
que eso es gratis. Eso es un servicio que se paga en toda parte del mundo. Y la electricidad, hay 1% de la población que se la roba
Así
y
es.
esas son la gente que más exige. Entonces, la mentalidad del dominicano tiene que cambiar en cuanto a eso. Si queremos un sistema energético eficiente, si queremos un sistema energético que cumpla con los estándares que se requieren, tenemos que pagar la luz. No es posible ni que las sedes no puedan cumplir a cabalidad el cobro porque hay fraude, porque hay inconsistencia en el cobro. Eso no debe ser. Por lo tanto, desde Foro 45 le pedimos a la población que trate a esa población que no paga, que pague la luz, Porque entonces, como dice Luis Felipe, nos lo cargan a nosotros los que pagamos.
Lo que tenemos que predecir es que hay de sur, de norte y de este, que se pongan la pila y que entren a esos lugares donde no pagan la luz. Lamentablemente, el que no paga la luz, porque el gobierno tiene hasta bono luz, tiene el gobierno.
Sí,
lo que no pagan la luz, hay que cortársela y dejarlo sin energía, punto.
Pero hay algo, Luis Felipe, compañeros, señores. Es que una persona que dirija una institución, por ejemplo, de Punta Catalina, y que también le vende energía al gobierno, que usted no puede ser juez y parte, y me refiero a Celso Marrancini, por Dios. Yo reitero, yo respeto la posición de ustedes, pero yo le estoy pidiendo al presidente de la República que yo no me quisiera, yo no quisiera verme en los zapatos del presidente, porque todo le cae encima al presidente, en verdad. Presidente, destitúyalo a todos. Ruede cabezas. Y por lo menos usted tiene personas, usted tiene técnicos bastante experimentados que pueden estar en esas posiciones y lo pueden hacer mejor. Por su bienestar, por su salud, presidente, ruede con esas cabezas.
Y lo que significa este déficit del sector eléctrico para las cuentas públicas.
Claro.
Porque el Estado Dominicano va al mercado de capitales a buscar dinero para financiar ese déficit. Estamos hablando de más de 2,000 millones de dólares, imagínate, creo, en este presupuesto, para pagar a la sede.
Y en este blackout tenemos que agradecer, señores, a las hidroeléctricas que nosotros tenemos en el país, que comenzaron a estabilizar el sistema, que comenzaron a entrar ya varias horas luego, y comenzaron los sectores a llegar a luz. Algunos sectores amanecieron sin energía y otros llegaron a las 10 de la noche, pero la luz llegó, eso es lo más importante.
Mira, y con relación al mes de la familia, a propósito, las declaraciones que da, hay quienes ven sorpresa que la iglesia ahora, el tema obligado, Monseñor Osoria, quien hay que decir está cumpliendo 75 años en este 2026, por ende, tiene que dejar la función y pues se adelanta el Papa León XIV y trae desde La Vega al obispo Tomás Morel Diplán. Hay que reconocer que en un tiempo el Papa León XIV le tocó estar allí en La Vega y tiene, primero, conoce muy bien lo que ha estado pasando, porque le llega de primera mano la información. Hay informaciones que todavía se desconocen, pero se necesitaba mandar una señal, porque lo que luchamos por la preservación de la familia, de la dominicanidad, y que sabemos que cuando el padre de la patria, Juan Pablo, que bien pudo quedarse en las Sorbonas de París, sin embargo vino con un proyecto de nación. Vamos a hacer una breve pausa y vengo con ese detalle.
Bien, señores, Foro 45, información para el cambio.
Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.
En Cognama, la unidad nos hace fuertes. Más de 5 décadas trabajando juntos, construyendo un futuro sólido para todos nuestros socios. Nuestro programa nacional de becas ha transformado sueños en realidades. Más de 1,800 hijos de socios han alcanzado sus metas, abriéndoles puertas a un futuro lleno de oportunidades. Con Cognamin y Cognamina, sembramos la semilla del ahorro en los más pequeños, enseñándoles que cada moneda es un paso hacia sus propios sueños.
En Cognama, más que una cooperativa, somos una familia, creciendo juntos hacia un futuro mejor.
Cognama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Mire, y en esta diversidad comunicacional y tema tan importante que aportan a la sociedad, Foro 45 y, por supuesto, Teleradio América, decir que cuando ese dominicano viene graduado de la Sorbona con un proyecto de nación que se le da forma y a escondidas en esos túneles de la zona colonial, la primada de América, donde estaba cerrada la iglesia católica y que no se podía hablar español. Esa iglesia católica orientando al padre de la patria y estos jóvenes de gran valor conforman ese proyecto de nación. La iglesia católica es clave en los últimos tiempos. Cuando usted reflexiona la pérdida de identidad, cómo la dominicanidad se está yendo al carajo, obedece a que un grupo de obispos y de padres que llegaron con ideología a la iglesia católica, y para nadie es un secreto que el foro de Sao Paulo, donde se crean estas ideologías que viene con este hoy socialismo del siglo XXI, operaron hacia destruir, a bajarle a la iglesia católica. Y es lo que ha estado pasando en República Dominicana. El Papa anterior, Francisco, le dio todas las facilidades, que es quien pone a Osoria. Y señores, lo último que estaba pasando en República Dominicana, aquí hay pueblos que se están haciendo misa en dos idiomas, en creol. Para nadie un secreto que la catedral primada, es esa catedral de Higüey, óigame bien, allí se está haciendo, el obispo que está ahí, el señor Castro, en dos idiomas, y todo esto le estaba bajando a la dominicanidad, pero contradiciendo al gobierno. Cuando el reclamo del pueblo, el gobierno pone 14 puntos para defender a la República Dominicana, aplaudido por el pueblo, por el déficit económico, con estas atenciones a las parturientes en nuestros hospitales. ¿Usted sabe qué fue lo primero que hizo Osoria? Y que me desmienta, porque yo tengo todos los datos, que llamó a algunos lugares para costear a través de Cáritas las atenciones a los haitianos. Y todo esto que estaba pasando, nosotros preguntábamos, pero ¿y es que desconoce la iglesia católica por estos obispos y estos padres? Que es fundamental la iglesia católica y el cristianismo para la existencia de República Dominicana. Entonces, ahí hay una reacción ya importante. Hay muchos padres que lo han movido de otros lugares y dijo claramente el Papa León XIV que la misa tiene que ser auspiciada en el idioma de la comunidad. Si nosotros hablamos español, ¿por qué usted tiene que hacerme la misa en otro idioma?
Mira, garantizamos, eso tiene como una garantía importante todo lo que tú explicas, y nosotros por lo menos nos sumamos a esa parte. Mira, en otro tema muy importante, debemos felicitar al gobierno porque garantiza productos y precios estables en Navidad. Señores, en Navidad, donde la gente recibe su sueldo número 13, ¿verdad? No regalía pascual, su sueldo número 13.
¿Los que lo tienen?
Sí, correcto, los que lo tienen. Muchas veces los comerciantes abusan. Entendemos que acaba de pasar el país por una situación difícil, fruto de la tormenta Melissa, donde muchas plantaciones de plátano, de otros frutos comestibles, fueron abatidos, fueron dañados todos. Pero la República Dominicana tiene la ventaja de que produce mucho y rápido, porque aquí tenemos siembras de invernadero, entre otros frutos que son de ciclo corto, y se produce muy rápido porque el país tiene una producción muy activa. Pero ustedes saben que en Navidad siempre se dan, pero lo que está pasando ahora mismo no es solamente en Navidad, señores. Los productos de la canasta básica están sumamente altos. Y ya cuando se acercan los tiempos de que van a dar el sueldo número 13, donde la gente se prepara para hacer su cena de Nochebuena, señores, hay personas que no le da el presupuesto. No le da, entonces. Yo quiero pedir al ministro Limber Cruz, a nuestro ministro de Industria y Comercio, al igual también que a nuestro hermano Eddie Alcántara de ProConsumidor, que estén atentos, que se den una vueltecita por los supermercados, para que vean, por Dios, para que vean por el amor de Dios, ¿cómo están los precios? Y para qué, porque aquí se da el sistema de que tú vas, por ejemplo, a un colmado a comprar y te venden a un precio, tú vas a otro y te venden a otro precio. Lo mismo pasa en algunos supermercados. Y la gente, sabiamente, lo que hace, por ejemplo, yo, si me vuelo que un supermercado X me vende más barato y producto más fresco, para allá cojo. Pero lo importante es que las autoridades le pongan mucha atención a esta parte, señores, porque hay muchas personas que el salario no le está dando porque la canasta básica tiene unos precios exorbitantes. Y no solamente se da aquí, también se da en los pueblos. Por ejemplo, yo voy a los mercados a comprar para ver cómo está el precio de los artículos que tú consumes diario, y en verdad están bastante altos. Así es que yo espero que las autoridades tomen carta en el asunto sobre esta parte, para que aquellos que ganan menos o los que menos pueden, señores, puedan por lo menos comerse, aunque sea la caliente del mediodía.
Por lo menos tenemos la certeza, y lo que ha declarado el presidente de la República, que a ese pedido que le hace Fulcar al ministro de Industria y Comercio, al ministro de Agricultura, ya el presidente instruyó que van a monitorear los precios para establecer que se garantice el abastecimiento y se garanticen los precios, que no especulen. Eso es muy importante porque básicamente en la historia de la agricultura y de los rublos que vienen del campo, el que lo produce no gana.
No
gana, o sea, le compran barato y vienen entonces el comerciante a vender un 200, un 300% más caro, y eso va en detrimento de lo que es la canasta familiar, o sea, el poder adquisitivo le disminuye a la población. Y también el tema del dólar, que cada vez que el dólar sube, los productos internacionales, pues lamentablemente deben de subir, porque hay que comprarlo a un precio y
pagarlo
a
otro precio.
Entonces, todas esas cosas influyen y se conjugan para que puedan bajar o subir los precios. Ojalá que los precios de nosotros, que el país tiene mucha comida, puedan seguir estable, y no solamente estable, sino también bajando.
Mira,
en el orden de lo que hablaba el compañero Merán sobre Osoria, el Papa, yo entiendo personalmente, mirando desde afuera, que ahí hay unos conflictos. Hay conflictos en la iglesia, porque todos sabemos que el Papa León XIV estuvo en nuestro país y estuvo en La Vega. Entonces quizás es amigo de ese obispo, que no le quito sus méritos, pero también hay que tenerle sus méritos al que ha logrado escalar. Ese señor Osoria, que tengo la oportunidad de conocerlo en dos ocasiones, lo he visto, lo conocí una vez en una cena, es de mi provincia, es de un distrito municipal de Arroyo Salado, Payita, y es una familia honorable. Aunque el Listín Diario comunicó en uno de sus espacios que el mismo arzobispo dijo que entendía que era por mala administración y que hay una carta aparentemente ahí, pero lo que veo que hay como unos intereses, y ojalá esos intereses en la Iglesia Católica, en la máxima autoridad de la Iglesia Católica, se puedan resolver, porque todos son importantes. Y ese obispo, que tiene 47 años elaborando, trabajando en favor de la iglesia, pues pueda resolver la situación de conflicto que puedan tener. Esa es la opinión que tengo.
Claro, la Iglesia Católica siempre ha jugado un importante papel en nuestro país. Yo recuerdo esos momentos de crisis política y social.
Presencia.
La Iglesia Católica tenía una presencia, y entonces, en un momento determinado, esos grandes líderes se sentaron en esa mesa.
La verdad que sí.
Y ahí limaron sus asperezas. Sí, sí. Agripino Núñez Collado era el mediador por excelencia.
Pero antes
la iglesia ha ido perdiendo esa imagen de mediadora, inclusive se está aislando.
Mira qué interesante.
Problemas del país, y entonces nos da pena que el arzobispo metropolitano Osoria esté pasando por esta situación, porque lo han despojado de
así es, le dan un golpe de Estado.
Hay un golpe de Estado en la iglesia.
Y óyeme, qué interesante.
El hombre no puede administrar nada.
Qué interesante que tú mencionas el liderazgo de la iglesia, porque recordamos, ¿verdad?, al extinto Agripino Núñez Collado, un mediador por excelencia, como dice Francis, también al Nicolás,
López Rodríguez,
cardenal, que son personas que la patria debe siempre tener en alto, porque siempre estuvieron con los grandes líderes, mediando, Peña Gómez, Juan Bosch, Leonel Fernández Balaguer, y la verdad que debe la Iglesia Católica, los líderes de la Iglesia Católica, tratar de emular a esos líderes que ellos tenían ahí y de que por lo menos lo igualen.
Distanciado, es la razón. Mira, por ejemplo, en mi pueblo, que es una lucha que llevo y no descansaré. Yo digo, ¿cómo es posible que tú me tengas a un padre de origen colombiano que no conoce esta cultura? Casi 30 años ahí, yo digo, óyeme, pero las instituciones castrenses, por muy bueno que sean militar, no lo pueden dejar mucho tiempo en un lugar porque se permea, porque se daña. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que muchos feligreses, caso Merán y mucha información que recibo, no están yendo a la iglesia porque dicen, no, es que mientras no me saquen ese padre de ahí, yo no voy a la iglesia, le está haciendo daño a la iglesia, no aparece quien nos resuelve el problema. Entonces tú dices, pero por eso tú escuchas voces de otras sectas o hasta evangélicos que te han asumido un liderazgo. Digo, pero ¿y dónde está mi Iglesia Católica?
Mira, yo quiero señalar lo siguiente. Foro 45 siempre se ha caracterizado por la defensa de la familia y de los valores en la República Dominicana. Bueno, Fulcar siempre ha tenido un discurso bastante frontal en ese sentido, de que debemos valorar mejor la sociedad dominicana a través de la enseñanza de la moral y cívica. Y yo quiero compartir esta información, que el Ministerio de Educación de la República Dominicana graduó a los primeros 100 jóvenes del programa Agentes al 100, una iniciativa que busca fortalecer la educación en valores, fomentar la participación de estudiantes y formar una nueva generación de líderes comprometidos con el país.
Ahí tenemos que felicitar.
Es sumamente importante porque esos jóvenes van a ser una especie como de semilla, de propagación. Sí,
y hay que felicitar al ministro de Educación, Luis Miguel de Campos, que fue que propuso esa idea y la está implementando. Eso que hay que aplaudirlo. Y desde Foro 45 felicitamos al Ministerio de Educación, al ministro y a los que están dirigiendo para que se aplique esta materia de moral y cívica como debe de ser.
La educación en valores para mí es algo muy preponderante dentro de la familia, porque si ustedes recuerdan, señores, en nuestros tiempos usted lo visitaba una persona en su casa, a su papá, a sus padres, y cuando se iba la persona, le preguntaba el papá, mira, ¿y cómo estaba vestido la persona que estaba aquí? Si usted le decía cómo estaba vestido esa persona, prepárese que usted sabe lo que venía. Le aplicaban la correa, la que no se devolvía nunca. Pero usted respetaba a todo el mundo. Pero sobre todo, señor, unos símbolos patrios que tenemos ahí, que fue fruto de la sangre derramada por los mártires de la patria, Gregorio Luperón, ahí estuvo María Trinidad Sánchez, Concepción Bona. Cuando se iba a cantar el himno nacional, en cualquier lugar, usted podía ir en lo que fuera, usted tenía que pararse. Si usted tenía un sombrero, tenía que quitárselo. Entonces, hoy en día, que se ve un irrespeto, los alumnos no quieren respetar a los maestros, pero es fruto de la flojedad que proviene del hogar, porque recuerden que la primera educación comienza en el hogar. Si el hogar no está organizado, señores, por eso que usted ve tantos jóvenes que están delinquiendo, tantos jóvenes que se le importa matar a otro calibrando un motor, tantos jóvenes que le importa cualquier cosa menos el respeto hacia los demás. Entonces, yo tengo la esperanza de que poniendo en práctica la educación moral y cívica en las escuelas, como otras asignaturas también que fueron sacadas del currículo, yo espero que esta sociedad comience a cambiar. Porque usted le pregunta a un joven, mira, tú tienes que estudiar, tú tienes que prepararte, lo primero que dice, pero si Juan Pérez se hizo rico vendiendo drogas, ¿para qué yo voy a buscar un título? ¿Para qué voy a estudiar? Entonces yo le pido desde aquí, primero saludo la iniciativa del Ministerio de Educación, y segundo, pedirle a los padres que por favor se integren a las tareas de sus hijos, que por lo menos, ayuden con la crianza de sus hijos como se hacía antes, para que entonces los profesores, los docentes tengan mejores condiciones para poder llevar ese pan de la enseñanza que hoy casi nadie quiere hacerlo, por el irrespeto que existe en esa situación.
Así es, a los jóvenes también hay que enseñarle a autodisciplinarse. Cuando tú tienes disciplina, pues entonces tú cumples la ley, tú haces lo que tienes que hacer y te conviertes en un buen ciudadano. La autodisciplina, que significa uno saber cómo gobernarse. Así es. Y eso tiene que partir desde el hogar. Foro 45, información para el cambio. Vamos a una pausa comercial.
Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.
En CONAMA, la unidad nos hace fuertes. Más de 5 décadas trabajando juntos, construyendo un futuro sólido para todos nuestros socios. Nuestro Programa Nacional de Becas ha transformado sueños en realidades. Más de 1.800 hijos de socios han alcanzado sus metas, abriéndoles puertas a un futuro lleno de oportunidades. Con Cognamin y Cognamina, sembramos la semilla del ahorro en los más pequeños, enseñándoles que cada moneda es un paso hacia sus propios sueños.
En Cognama, más que una cooperativa, somos una familia, creciendo juntos hacia un futuro mejor.
CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Señores, continuamos con Foro 45, información para el cambio. Miren, hay algo, señores, que el gobierno está haciendo, y está siendo saludado por la población. Me refiero a la inversión que se está haciendo a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en lo que tiene que ver las circunvalaciones, caminos vecinales, asfaltado de diferentes calles en diferentes puntos del país. Pero hay algunos lugares que al presidente le falta hacer una gran inversión. Por ejemplo, en el asueto de esta semana que pasó fruto del Día de la Constitución, que se movió para el pasado lunes, señores, en la carretera Sánchez, me refiero al número, donde tenemos imágenes, me refiero al número, del número de la carretera Sánchez a la circunvalación de Baní, donde inicia la circunvalación de Baní. Ahí yo fui uno que disfruté de 3 horas 20 minutos. Miren las imágenes, señores, de ese gran tapón que duró tantas horas.
¿Ese ahí, qué día fue?
Eso fue el pasado martes, el pasado lunes.
El lunes, día de fiesta.
Miren, señores, ahí pasó de todo. Ahí se quedaron vehículos por combustible, personas enfermas, porque como ustedes pueden ver las imágenes y también los televidentes, ahí se produjo, los que venían de arriba entaponaron, los que venían de la parte sur hacia la parte este, hacia Santo Domingo, también hicieron lo mismo. Y ahí no hubo manera, ya después de 3 horas, gente enferma, gente cansada, gente con situaciones, fue que pudo fluir ese tránsito ahí. Entonces, ahí el gobierno tiene que hacer una gran inversión, porque ahí usted o se devolvía para atrás, no podía hacer absolutamente nada. Ahí no pasaba ni siquiera una ambulancia con un enfermo, con un grave. Entonces, yo le pido al gobierno que esa es una parte sumamente interesante. Ahí el gobierno tiene que ver qué inversión va a hacer para ampliar esa calle a más carriles, hacer otra vía de salida para evitar, para que se sigan evitando tapones como eso. Y lo reitero, las circunvalaciones, tanto la de Aso como de Baní, sumamente interesante, pero esa parte que parte desde el número de la carretera Sánchez hacia la circunvalación de Baní, eso es un caos ahí.
Bueno, yo quiero referirme a ese tema también, porque se le olvidó a nuestro compañero Fulcar, que el compañero Merán invitó a todo el mundo que vayan a Asua.
Exacto.
Entonces, como estaban en Asua, todo ese tapón de fin de semana, tres días de fiesta, o sea, de fiesta, día de fiesta, lunes, se hizo ese tapón por eso.
Fue muy mal dirigido, hermano. Quiero decirle
y llamar la atención a mi amigo don Eduardo Estrella, el ministro de Obras Públicas. Yo estuve el domingo pasado, un día antes, el día de fiesta, en esa zona, y yo cuando veía el cruce de Ocoa y veía Asua, quería coger paso para el Merán, pero tuve que ir a Ocoa. Gracias. Dos veces el mismo día, y di vuelta a Ocoa, porque fui a buscar a un amigo y a llevarlo, traje el okay. Okay. Pero quiero llamar la atención en los trabajos que deben de hacer en la carretera de Ocoa, desde el cruce de Ocoa hasta Ocoa, porque hay muchos hoyos. Hay muchas áreas de derricamiento que están rotos, realmente derrumbe, y que no están haciendo mucha arena en el lateral de la carretera, que es muy peligroso. Ay. Un llamado al ministro de Obras Públicas para que envíe de inmediato a evitar accidentes en esa zona. Porque cuando venía también en la circunvalación, y todo el mundo sabe, porque han salido los medios de comunicación, que se abrió una parte de la carretera.
Así es.
Y están trabajando, ojo, que me di cuenta que esos rellenos de esa zona no fueron con caliche, fueron con arena. Eso tienen que investigarlo. Los ingenieros que calcularon eso deben investigar eso, porque eso en el futuro, cuando vengan a aguadas grandes, va a seguir sucediendo. Yo soy ingeniero, no civil, pero soy ingeniero y tengo la lógica de lo que es la ingeniería. Entonces, okay, eso es un llamado también, porque en esa circunvalación acabada de hacer nueva, y que se haya abierto, ellos están trabajando. Igualmente que están trabajando en el área del puente, que hay un pequeño desricadero que pusieron una vía de Ocoa, sí, hacia Santo Domingo, muy peligroso también. Hay que poner atención para evitar accidentes. La verdad que es una zona bellísima, la zona de Asua, Ocoa, esos invernaderos que hay ahí, es importante para la producción nacional, y debemos de garantizarle los caminos que estén correctos para evitar accidentes y evitar situaciones en el futuro.
Sí, exhortamos al Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Ojo avisor con esas obras que se están construyendo y la inversión que está haciendo el Estado en estas obras. Esa circunvalación de Baní, 7.800 millones de pesos. Y entonces no es posible que esté este presentando problemas estructurales tan serios. No hay supervisión. ¿Dónde está la supervisión? Pero lo importante es de que se está trabajando. Y nosotros, como medios de comunicación, estamos muy atentos a lo que está sucediendo en ese sentido.
Y hay que agregar, Francis, que ya la senadora de Asua, en combinación me parece con los senadores de la región, ante un reclamo que empezó el agitador, pero amigo y un gran preocupado por la República Dominicana, Ricardo Nieves, de una autopista para el sur. Entonces ya reposa el proyecto en el Senado de la República, la ampliación de la carretera desde Los Pilones, bienvenido a Asua, hasta Baní. Pero ojo, esa parte que presenta allí Furcal en el número, ahí es muy difícil. Yo, el manejo que tengo cuando me toca hacer algunas actividades que coincide con fin de semana largo o fiestas en el sur, el sureño también tiene que usar la lógica. Si tú sabes que a las 2 de la tarde del del lunes, va a salir todo el mundo. Yo salgo un día antes o salgo bien temprano para no verme involucrado en ese tapón, porque es muy difícil ahí en el número de ASO, en ese lugar, ampliar. Ahí definitivamente que lo mejor es ser estratego. Dice, no, yo voy a, me voy el día antes porque me va a agarrar el tapón en el número, o me voy de madrugada el día. Es parte de la estrategia que Merán hace para no verme en ese
Julio, Julio Merán, hay que buscar una solución. Mira, por lo menos te voy a dar una solución rápida, y es por lo menos ahí debió haber, en los pilones habían 4 AME, pero por lo menos desde esa parte ahí debieron haber DGC para que trataran de movilizar el tránsito, porque que estaba totalmente paralizado. Tú durar 3 horas y pico, tú quemando combustible, parado en un solo lugar, ¿eh?
Mira eso.
No, eso no es, eso no es posible. No,
es una,
mira,
es una situación realmente infernal.
No, pero venga, eso no tiene comparación.
Y crea, y crea mucha tensión. Hay gente ahí que se le la presión se le disparó, claro, la presión arterial se le disparó, y si tenía problemas de diabetes también, el azúcar, porque es que son 3 horas metido en un tapón.
Y fíjate que está bloqueado totalmente, porque todo el que viene subiendo te abarca. Fíjate que la línea divisoria, la amarilla, ahí están los 4 carriles tomados de un solo lado. O sea, no hay forma que el que viene de allá para acá encuentre espacio.
Ahora,
o sea,
también hay conductores que son imprudentes.
La falta de conciencia.
Sí, entonces ahí entra. Se entorpecen la libre circulación de los vehículos. Eso es un papel importante que vemos en estos atascamientos de tránsito que se dan aquí en la capital y en el interior. Ahora, ese tipo de cosas no se debe permitir. Si hay agentes del DGC estratégicamente ahí, no deben permitir ese tipo de taponamiento, porque no hay lógica. Ellos están ahí para organizar el tránsito y también ponerle la multa a los violadores de la ley.
Por supuesto que sí, eso...
A pesar de que uno como sureño se siente contento, no me refiero a eso, no estoy de acuerdo con eso, pero a la cantidad ya de gente que está bajando a conocer al sur, a disfrutar del sur, es un trabajo que desde hace mucho tiempo pues uno ha venido haciendo, promoviendo, trabajando por la región. Y a propósito, mira, salgo de aquí para allá ahora porque doy en primicia que el trabajo, recuérdense, tras los restos del cacique Riquillo, y que tuvimos que abortar la vez pasada porque el trabajo que se requería en las ruinas de la iglesia de la Mercedes de acondicionamiento no estaba listo, y ya tenemos fecha, ya vamos a recibir el trabajo que PROPEP, quien delegó el presidente para hacer, nos va a entregar ya. Y entonces desde el día 1 de febrero, el mes completo, hasta el 28, la arqueóloga Catherine Martínez, junto a su equipo de arqueólogos, estará aquí la maestra Lidia Martínez de Macarrulla, quien preside esta comisión. Me da en primicia, me dice, compártalo con Foro 45, la información de primera mano.
Mira, yo quiero hacer un llamado, primera vez que le voy a hacer el llamado al Ministerio de Cultura. Señores, no porque esté Julio Merán aquí, pero un gestor cultural, como constantemente ha venido desarrollando Julio Merán en el país, no solamente con el cacique Riquillo, sino con las bandas de música de ASUA, con situaciones tan interesantes, Dios mío. Yo no entiendo cómo es que un gestor cultural no lo aproveche el Ministerio de Cultura, le saque el jugo, lo exprima y le siga dando beneficio al país. Yo entiendo que un hombre como Julio debe ser nombrado en el Ministerio de Cultura, ya que no hacen la diligencia para eso, debe ser nombrado, porque cada día está hablando de la cultura en los medios de comunicación, trabajando a favor de la cultura, trabajando en favor de la dominicanidad, y eso es una justicia que lo hagan, es una justicia que lo hagan. Ojalá, ministro, usted llame a Julio Merán y lo incluya en la nómina del Ministerio de Cultura.
Así es, Julio Merán es un activista cultural importante. Siempre vive encima, ¿verdad? No, de todo lo que es la cultura en este país.
Hay que felicitarlo. Ojalá el país tenga 10 Julio Merán hablando de la cultura. Entonces, ojalá y lo tenga.
Estas personas como esa deben estar en el tren gubernamental ayudando al país, luchando por la identidad nacional.
Miren, señores, en un recorrido que tuvo el doctor Roberto Fulcar por la parte sur del municipio del Cercado, estuvo en la rancha, en su sección natal, ahí donde nací yo también. El doctor Roberto Fulcar estuvo en el municipio del Cercado, que lo voy a invitar a ustedes muy pronto para que hagamos ese recorrido. Estuvo en el municipio del Cercado en encuentros políticos esta vez, llevando conferencia y diciéndole, pasándole la mano a los compañeros que no han sido tomados en cuenta, porque entendemos que no hay camas para tanta gente. Pero sí, el doctor Roberto Fulcar, a través de diferentes conferencias que ha realizado no solamente en el país, sino en el exterior también, estuvo en el municipio del Cercado conversando con la gente del Partido Revolucionario Moderno, pidiéndole que apoyen la gestión del presidente de la República. Pero también no quiero que concluya este espacio sin felicitar a mi hermana Isabelita Fulcar, la directora de la escuela El Puertecito, que se sienta cada sábado tempranito a ver a Foro 45. Siempre está sentada frente a su televisor ahí, viendo Foro 45. Así es que este gran equipo, Francis Javier, Julio Merán, Luis Felipe, a mi hermana Isabelita Fulcar, directora de esa escuela ahí, una grandiosa comunitaria.
Y Marcos también.
También Marcos, también. Y una mujer que ha hecho y sigue haciendo un excelente trabajo a través del Ministerio de Educación y esa escuela que está justamente en el puertecito donde nació y donde nací yo, donde nació Roberto Fulcar, el senador Julito Fulcar, y para Antonio también, mi hermano, que están ahí cada sábado tempranito. Vayan nuestras felicitaciones por ser fieles televidentes de Foro 45 y esta gran plataforma.
Bien, ¿verdad que sí? De esta forma concluye Foro 45, Información para el Cambio. Para Francis Javier fue un placer haber estado con ustedes y este equipo de grandes comunicadores.
Foro 45, Información para el Cambio. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En CarMax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. CarMax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Muchas personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana, y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video, vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama Concilio Provincial, y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del Rey de España. Así que el 7 de junio de 1621, el rey Felipe IV autoriza esta celebración y en la real cédula que emite dice lo siguiente: y este concilio provincial le podréis intitular dominicano, porque ese concilio estaba formado por criollos. Esta fue la primera vez que se utilizó en un documento la palabra dominicano para referirse a los criollos de la isla. Pero a partir del siglo siguiente es cuando aparece en varios documentos y libros, donde se menciona constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos, hasta aparece textualmente la frase "el pueblo dominicano". Vamos a verlo. En junio de 1738, se imprime un novenario para implorar la protección de la Virgen María y se refería a los habitantes de la isla como dominicanos. Veamos. No dudo que al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores y beneficios que confiesan debidos a María los dominicanos. Este documento sacro es considerado el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo. Veamos otro ejemplo. En 1763, el criollo Luis José Peguero, uno de los fundadores de Baní, escribió un libro llamado La Historia de la Conquista de la Isla Española de Santo Domingo, donde menciona a lo largo y a lo ancho el gentilicio dominicanos, y específicamente en ese libro aparece un poema dedicado a los valientes dominicanos. Veamos otro caso. En 1785, Antonio Sánchez Valverde, también criollo, el abuelo de Buenaventura Báez, publicó un libro llamado Idea del Valor de la Isla Española, donde dice que la guerra que llamamos de Italia por los años 40 cogió a los dominicanos instruidos y cebados en este ejercicio que les era tan lucroso. Aquí vemos cómo utiliza el gentilicio dominicanos nuevamente. Ya el hecho de que desde 1621 hasta 1785 se haya utilizado en varios documentos y libros este gentilicio nos da la idea de que el pueblo ya tenía una denominación y que muy probablemente la palabra era de uso cotidiano y la gente tal vez decía "yo soy dominicano". Ahora entramos al siglo XIX, donde el gentilicio ya era muy popular y se utilizaba constantemente. Aquí veremos a figuras como Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, Núñez de Cáceres y aún trinitario, utilizarlo mucho antes de 1844. Veamos. En 1814, se imprime en Santo Domingo el primer libro, que lleva como nombre Lógica, de Andrés López de Medrano. En la dedicatoria, el autor coloca dedicado a la juventud dominicana. El 1 de diciembre de 1821, el doctor José Núñez de Cáceres proclama la independencia.